rendidor. Naranja Fanta, tan rica que da gusto tener sed. Y con jugo de naranjas, aproveche su nuevo tamaño super familiar. Con su nueva tapa a rosca hermética que le permite destapar, tapar, destapar y tapar sin perder el auténtico sabor de Naranja Fanta.
Este era el aviso, destapar, tapar, destapar y tapar. Pero la historia esta fue, siempre se trató de ocultar, sobre todo en las décadas posteriores, cuando la mirada sobre el nazismo se fue resaltando y se fue convirtiendo en mala palabra. Pero siempre esas historias por algún lado se cuelan. Después de muchísimos años, Fanta International quiso conmemorar los 75 años de su creación. Entonces los creativos publicitarios lanzaron un comercial que recordaba que era una bebida nacida en los años 40, pero le pifiaron con el eslogan, porque pusieron los buenos viejos tiempos. Esto causó una conmoción en todo el mundo. De hecho, la Coca-Cola tuvo que retirar inmediatamente de circulación la campaña. Y un portavoz de la empresa dijo: pedimos disculpas por cualquier ofensa causada por un video que promociona nuestro nuevo producto Fanta Classic en Alemania. Lo que quisimos fue recordar cuál era el sabor original de la bebida, pero nunca recordar aquella época. Fanta fue inventada, y con esto cierro, en Alemania durante la segunda, esto es un textual de la Coca-Cola, fue inventada durante la Segunda Guerra Mundial, pero la marca no tenía ninguna asociación con Hitler ni con el partido nazi. Solo faltó decir, además teníamos un amigo judío. Esto es El Tenedor de Libros, ya volvemos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
El cielo está parcialmente nublado. La temperatura es de 25 grados dos décimas. La humedad, 70%. Por sexto año consecutivo, las clases comenzarán normalmente. Lo dijo en diálogo con Radio Provincia el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, quien agregó que van a mantener las paritarias todos los años.
Por sexto año consecutivo, con Axel como gobernador, vamos a empezar las clases normalmente. Creo que hay una decisión política de sostener la paritaria todos los años y sin interrupciones. En una provincia como el resto de las provincias, están en soledad porque hay un Estado Nacional claramente desertor de sus responsabilidades, que le debe a la provincia una gran cantidad, una suma millonaria de dinero, y en términos educativos 80 escuelas paralizadas.
San Nicolás será sede de la próxima Expo Agro. Tendrá lugar del 11 al 14 de marzo en el predio ferial y autódromo de esa ciudad. Se trata del punto de encuentro anual donde productores, empresas, bancos, startups del agro convergen para generar negocios y fortalecer alianzas estratégicas. Suspendieron por dopaje al tenista número uno del mundo, Jannik Sinner. El tenista italiano de 23 años no podrá jugar hasta el 4 de mayo tras dar positivo por Clostebol, una sustancia prohibida en marzo de 2024. Durante este periodo, Sinner se perderá importantes torneos como los de Madrid y Roma. Sin embargo, estará habilitado para regresar a tiempo para competir en Roland Garros, uno de los cuatro torneos de Grand Slam. Baja probabilidad de chaparrones en lo que resta de la tarde en la capital de la provincia de Buenos Aires, mejorando hacia la noche. Cuando pasaron 4 minutos de las 2 de la tarde, en La Plata el cielo está parcialmente nublado. La temperatura es de 25 grados dos décimas y la humedad 70%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La literatura como alimento y el alimento como arte.
El tenedor de libros.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15 por Radio Provincia.
Que te banca. Que te banca.
El tenedor de libros, que tiene sus propias redes sociales, tanto en Instagram como en X como en Facebook, nos encuentra como El Tenedor de Libros y ahí se va enterando de las novedades, de quiénes van a ser los próximos invitados, de recordar cosas que dijeron y nos dejaron pensando los invitados que pasaron por aquí, en fin, y los comentarios de ustedes, así que los invitamos a participar. Nosotros empezamos hace un par de semanas con Miguel a jugar aquí al viejo juego del Tutti Frutti, que nosotros aprendimos en nuestra infancia y adolescencia, pero como somos los dos competitivos, esto empezó a darse demasiada máquina, sí. Así que no nos bastó con hacerlo así de manera improvisada, entonces durante la semana dijimos, no, preparémonos, a ver quién genera mejores contenidos que el otro. Solamente
y de paso
así.
No hacemos papelón.
Exactamente, todo esto porque no podemos competir futbolísticamente. Entonces, nuestra competencia pasa por el Tutti Frutti. Y durante la semana hicimos el sorteo y nos tocó la letra L.
L.
¿Ok? Así que vamos a jugar con la L. Como siempre hacemos, solamente tres columnas. Aquellos que jugaban al Tutti Frutti escrito, solamente tres columnas, y por lo menos nos sirve para repasar algunas cosas, tanto del mundo de la literatura como de la gastronomía.
Cuando supe que era la L, pensé en un dramaturgo, Jean-Luc Lagarce, que me encanta, pero no. Preferí elegir a un argentino. Y elegí a Alberto Laiseca. Elegí a Alberto Laiseca en parte porque se cumplió un aniversario de su nacimiento, que fue el 11 de febrero de 1941. En parte porque acaba de ser editado un libro que se llama Laiseca el Maestro, un relato íntimo. Lo escribió un colectivo llamado Chanchín, se puso ese nombre, que está formado por los exalumnos de él. Los talleres de Laiseca eran míticos. Y en este libro participan cinco de sus ex alumnos, entre ellos Selva Almada y Sebastián Pandolfelli. Bueno, Maestro Lai. Además, se reeditó en diciembre la novela Los Orias. Una novela tremenda de él, con 1.356 páginas. La publicó, la reeditó la editorial Barrett, una editorial independiente española. Una novela a puro. Pura libertad, puro absurdo, puro delirio. Hay que decir que Piglia, Aira y Fowell, tres tipos que no se llevaban bien entre sí, elogiaron a Laiseca y a Los Orias. Laiseca, por decir una línea, tuvo una infancia difícil. El padre de él era bastante agresivo con él, maltratador, y la madre murió cuando tenía 3 años. Para él la literatura fue un refugio, era un personaje bastante peculiar, y está bueno también recobrar su voz, ¿no?
Esa voz que mucha gente lo conoció a través de unos cortos. Exacto. En televisión, en ISAT, donde él contaba con una casi oscuridad y esos bigotes anchos y esa voz así tan profunda, ¿no?
Eran cuentos de terror que él contaba. Yo lo conocí a él en una entrevista porque él había escrito la novela El Artista, que después Connie Duprat llevaron al cine y él actuó ahí, fue uno de los protagonistas, y recuerdo sus bigotes teñidos de marrón, como sus dedos, fumaba sin parar la Iseca, para los alumnos el Maestro Lai, y era un personaje, la verdad que bastante entretenido también, y raro y muy histriónico.
¿Y esta es la voz de la Iseca, Alberto la Iseca?
A mí me interesa muchísimo la realidad. Siempre me interesó. Yo no uso paradojas como Wilde, pero sí uso el delirio. El delirio, no el patológico, que no me interesa, sino el delirio creador. Sirve también como la paradoja para ver a la realidad en la cuerda floja. Por eso empecé citándolo a Wilde. El delirio exagera, magnifica, o achica, reduce o hace las cosas enormes. Son como microscopios, la literatura se transforma en microscopio o se transforma en grandes telescopios.
Bueno, el delirio, ¿no? Un escritor excéntrico, pero muy, muy, muy talentoso.
En este juego de Tutti Frutti, con la que nos tocó la letra L, Miguel arrancó con Alberto Leiseca, y yo voy con una cortita explicación de una técnica de cocina que se llama laquear, que no solo se aplica a la cocina, en la, también en la pintura, o claro, en la pintura no de cuadros, sino de paredes o de objetos, el laqueado. Tengo del otro lado un cocinero, del otro lado del vidrio tengo miedo de pifiarle, pero es una técnica de cocina bastante tradicional. Basta recordar el Peking Duck o el pato chino que cuelga en muchos restaurantes del mundo, una especialidad a la que no todos se animan, y es una de los grandes manjares, el Peking Duck. Decíamos que pollos o patos que cuelgan de ganchos y que brillan más o menos como la cómoda o mesita de luz de un mueble fabricado en los 80, cuando los muebles laqueados justamente, claro, eran furor, por lo menos aquí en Buenos Aires. Laquear, básicamente, es lo mismo que los muebles, embadurnar con una laca, en este caso con una grasa, con algún tipo de grasas, aceites o grasa derretida, el exterior de un alimento que se va a cocinar, habitualmente hornear. Entonces, y para que este brillo se mantenga y dure, durante toda la cocción se lo sigue pintando, y así se logra el ave habitualmente bien pintado, bien brilloso, bien laqueado. Así que
acabas de desaznarme, ¿eh? Siempre escuché en los restaurantes esa palabra y nunca supe exactamente qué era, tenía alguna vaga idea. Te pregunto, ¿conoces algún lipograma?
Probablemente.
Sí, explicar por qué conoces. El lipograma es un texto que deliberadamente omite una o varias letras vocales.
Ajá.
Entonces, lipograma le llamamos, por ejemplo, a la canción de León Gieco, que fue creada por Alfredo Casero en Todo por Dos Pesos, que es Ojo con los Orozco, por ejemplo. Así que son textos en general ingeniosos, que están hechos, obviamente, de un modo artificial, y que los aplicó mucho un grupo que se llamaba un lipo francés, que funcionaba en los 60 con muchos grandes escritores franceses, Raymond Queneau, Georges Perec, que hacían una literatura extraña imponiéndose eso. Y de hecho Perec fue el autor de un libro que se llama La Desaparición, que es una novela que no tiene la letra E, que es la vocal más usada en el francés. Así que un delirio. Eso es un lipograma.
Primera vez que escucho también. Muy bien, muy bueno.
Como laqueado vos a mí, bueno.
Exactamente. Ahora voy con una que sí escuchaste, y no solo escuchaste, sino consumís, que son las legumbres. ¿Sí?
Bien, sí, me encanta.
Todos sabemos más o menos, sabemos reconocerlas, aunque muchos no sabemos qué son, pero son semillas comestibles que están adentro de una vaina. ¿Sí? De algunas plantas que se llaman justamente leguminosas. Lo que está dentro de esas semillas son las legumbres. Lejos de ser una novedad, se cocinan y se comen desde hace más de 7.000 años, menos en la cultura egipcia, que en algún momento la prohibió por considerarlas sagradas. ¿Okay? Cuando hablamos de legumbres, lo primero que nos salta a la cabeza, ¿cuáles son? Las lentejas, los garbanzos, los porotos, las arvejas, las habas, la soja y la algarroba. Pero hay uno más que nosotros no sabemos que es una legumbre, que es considerada por muchos como un fruto seco, que es el maní. El maní también es una legumbre. Como su consumo es muy popular, no te voy a decir, no vamos a decir acá cómo se cocina, todos saben que se remojan, habitualmente se recomienda la mayoría de ellas remojarlas 8 horas, no las arvejas, pero sí 8 horas. Pero sí tenemos un par de tips que son de color y que pueden servir. Por ejemplo, guardarlas un frasco con cierre hermético y meterle adentro un diente de ajo para evitar la presencia de insectos. Usarlas antes de que se cumpla un año de que las compraste, y yo por la duda te diría que no tarde más de 3 meses porque no sabes hace cuánto que están en el negocio,
claro,
que las compraste.
Claro.
Y después, una tercera, que es una mala fama que tienen las legumbres, mala pero real, es que generan flatulencias, uh-huh, que generan gases. Entonces, para evitar aquello que Alejandro Dolina alguna vez describió como se desgració con un estruendo irreparable, mientras las estás cocinando en agua hirviendo, podés agregarle de sopetón un vaso de agua fría, o tal vez meterle algunas especias como el comino, semillas de hinojo o anís, y eso le quita, desconozco el proceso químico, pero le quita bastante de ese poder gasoducto que tiene la legumbre.
Mira, el factor AG es la medicación que me acompaña a todos lados, y ahora que decías esto me hiciste acordar que la mesa ratona que tengo en el Limi que compré venía con legumbres y un vidrio encima, algo que había visto en algún bar y me pareció muy exótico. Y un día miro y estaba lleno de bichos, eso terrible, tuve que tirar ra y sacar todo.
Tenías que haber, si hubieras hecho un diente de ajo.
Ahí va. Exactamente. Voy con la última, que sí conocemos todos, que es el lunfardo. El lunfardo, como sabemos, son palabras y expresiones que se utilizan en el habla coloquial, sobre todo en Buenos Aires y sus alrededores. Data de mediados del siglo XIX, fue muy fomentado por los inmigrantes, sobre todo los italianos. Bueno, se utiliza tanto en el tango como en la gauchesca, y lo usamos también en nuestro en nuestra habla cotidiana.
Totalmente.
Por ejemplo, la palabra ortiva, ¿no? Que uh-huh. te lo esté diciendo a vos, ¿no? Que
se no, chabón.
¿Por qué se escribe con B larga? Claro. Ortiva, voy a hacer ortiva. ¿Por qué?
No sé.
Porque viene de batidor, por ejemplo, ¿no? Porque uno le sale la B corta, no. Ortiva es con B larga. Bueno, esta, lunfardo, con L.
Y el recuerdo a don Edmundo Leonel Rivero.
Por
también,
supuesto, maestro del lunfardo.
Y lo último, vinculado a la gastronomía, pero también a las artes, que te traigo con L, es linguini.
Ajá.
Linguini es una pasta, es un tipo de pasta, que es como un espagueti, pero un poquito más aplastado. Pero no es por eso que te lo traigo, sino porque Linguini es el nombre de un personaje de la que, para mí, y estoy convencido, es la mejor película que funciona dentro de una cocina, que muestra el interior de una cocina, que se haya generado en la historia del cine, que es Ratatouille, película producida por los estudios Pixar, luego comprados por Disney. Y el personaje, bueno, recuerdan, los que recuerdan las películas, los que la vieron, era una rata que había que podía entender lo que decían los humanos, que había crecido mirando un programa de televisión en la que un gran chef llamado Gusteau decía: todo el mundo puede cocinar. Ese era el mensaje que dejaba la película, y se convertía en una gran cocinera. Pero se cruza en el medio con un muchacho que va a trabajar a un restaurante, y él se llamaba Alfredo Linguini. Se cree que Alfredo le pusieron por ser un nombre también muy vinculado a la pasta, y la famosa pasta al Alfredo. Pero Linguini era este pibe medio salame que cae en un restaurante porque era un hijo extramatrimonial de Gusteau. Esta es la primera vez que Disney incluye un personaje que no es hijo de una pareja legalmente constituida, y además no es un huérfano.
Claro.
Es la primera vez que pone y explica que es un hijo de una pareja off the record, digamos. Aquel muchacho llega a trabajar al restaurante, le tienen que dar trabajo porque era recomendado por Gusteau, que había fallecido, pero no sabe cocinar. La historia es que la rata, está con él y ella le enseña a cocinar. Linguini era un gran personaje, y con su voz nos vamos y cerramos el Tutti Frutti de hoy.
¡No me mires así! ¡No eres el único atrapado! ¡Esperan que vuelva a cocinar! La verdad, no soy ambicioso. No intenté cocinar. Yo no quería tener problemas. Tú eres el que se emocionó con las especias. ¿Qué es lo que le pusiste? ¿Orégano? ¿No? ¿Qué? ¿Romero? Es una especia, ¿correcto? ¿Romero? ¿No le pusiste romero? Entonces, ¿qué era lo que revolvías y lo que agregaste? Necesito este empleo. Ya he perdido muchos. No sé cocinar y ahora estoy charlando con una rata haciendo... ¡Oh! ¿Estás escuchándome?
Una sopa de letras, una ensalada de ideas, un revuelto de emociones. El tenedor de libros. Este 18 de febrero cumplimos 88 años. 88. Dos símbolos de infinito haciendo la vertical.
88.
Cifra Capicúa.
Capicúa.
Trae suerte. Y lo festejamos a nuestro estilo. Trabajando para ser mejores, aunque sea un poquito, día tras día. Radio Provincia.
88 años de anejamiento.
Brinden con nosotros.
Va a ser un gran año.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¡Pau! ¿Qué pasa, cuenta DNI? ¿Qué me querés decir?
¡Pau!
¿Que podés vincular las tarjetas de Banco Provincia a la aplicación?
¡Pau!
¿Que este verano tenés 3 cuotas sin interés en distintos rubros?
¡Pau!
¿Que tenés descuentos en comercios adheridos?
¡Pau, pau, 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 pau!
¿Que la arena está caliente y te está quemando las patitas?
¡Yo también!
¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ahí está! Cuenta DNI, el mejor amigo del veraneante bonaerense. ¡Uy! ¡Me sigo quemando! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
Durante el verano, cuidemos la energía eléctrica. Coloca el aire acondicionado en 24 y limpia los filtros. Si vas a comprar uno, elegí los de categoría A. Preserva la temperatura de los ambientes con puertas y ventanas cerradas. Mantené toldos o persianas bajas. Abrí la heladera el menor tiempo posible. Que los cuidados no se tomen vacaciones. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovechá nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Médico, enfermero, dentista y oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Cerca tuyo, bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
A partir del 1 de marzo,
dos dinosaurios vivos
en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
¡Vivos!
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11 por Radio Provincia.
Temporada 2025.
Cada vez mejor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. La biblioteca y la cocina.
Los mejores ambientes de nuestra casa.
El tenedor de libros.
El tenedor de libros sigue con explorando lo que nosotros creemos que es lo mejor de la literatura y de la gastronomía. Y en eso nos apoyamos en la visita de invitados que siempre creemos nosotros tienen cosas para contar, historias para contar, para sorprendernos, para reflexionar. Por aquí han pasado y siguen pasando grandes escritores, grandes cocineros. Muchos de esos cocineros son los cocineros famosos de la tele o que han viajado por todo el mundo. Y hoy queríamos invitar a un cocinero con una gran carrera también, pero que tiene para contarnos, eso esperamos, algunas historias que de un lado que no siempre les cae la luz. Por eso estamos muy contentos de que Sergio Méndez esté aquí. Hola, Sergio, ¿cómo te va?
Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación.
No, por favor. ¿Por qué yo hago esta? ¿A qué te dedicas? ¿Qué tipo de cocina o de clases de cocina das habitualmente desde hace varios años que hacen que yo haya hecho esta aclaración?
Ok. Bueno, primero me dedico a la cocina más clásica de toda la vida. He pasado por distintos lugares, cosa que no me conformo. siempre quise inculcar un poco. Dar clases es una de las cosas que más me gusta, justamente. Y bueno, allá por los 2015, veíamos que se avecinaban tiempos complicados y me acerqué a algunos clubes de barrio y demás como para empezar a dar clases, pero queríamos salir a la calle y así lo hicimos. Justamente salimos con un grupo de los Siete Locos, ¿viste? Una cosa así, hablando de literatura, con una parrilla en mano, unos panes que habíamos hecho, y caímos abajo de la autopista, gente en situación de calle que vivía o en un ranchado, como quieran llamarlo, y bueno, cocinamos y dimos una clase de cocina, y ahí medio que arrancamos. Fue un día martes, empezamos a ir todos los martes, y bueno, ahí nos derivó a conseguir un lugar, a tener más fuegos, a tener más presencia, digamos, y a tener lugar propio. Uh-huh. Que eso también influye mucho en, por ejemplo, nos ha pasado de estar en una esquina y empezar a venir gente de otro lado, y es un poco complicado porque para determinado grupo de gente. Entonces, al tener el lugar propio, es como que todos venían a nuestra casa. Y ahí empezamos a hacer las clases, empezamos a hacer lo que es apuntes, empezamos a invitar cocineros un poco más reconocidos, y se armó una linda movida. Así que todos los martes, hace muchísimos años que lo venimos haciendo, debajo de la autopista, en Mataderos, en Alberdi. Después terminamos en un comedor, por otras circunstancias también, ¿no? Que venía la pandemia y empezamos a abrirnos un poco más, no solo con gente de situación de calle, sino sin laburo, sin acceso a y demás, ¿no?
Hace unos años, Sergio se desempeñaba en el área de alimentación sana, segura y soberana del Mercado Central.
Sí, sí.
Y allí una de las cosas era, vos dabas clases
también
y formabas a cocineros de comedores sociales.
Exacto.
O sea, enseñabas a los que a su vez no solo daban de comer, sino que a su vez enseñaban a comer.
Claro, tal cual.
Contame esa experiencia, cómo es trabajar con los que todos los días después tienen que cocinar para 300 personas, 500 pibes.
Bueno, primero tendríamos que aprender de ellos un poco, porque es increíble las cosas que se hacen.
Ya estuvimos charlando con Sergio, va a venir al tenedor de libros alguna de las personas de estos cocineros de comedores sociales, a los que yo conocí hace unos años gracias a justamente a la intervención de Sergio, y que te abren un mundo, un mundo demasiado real, ¿no? Para la comodidad de los que sabemos que todos los días abrimos la heladera y tenemos algo para comer.
Sí, sí, bueno, generalmente alguna vez que me hicieron alguna nota o algo, que siempre te preguntan lo mismo, de si te llena lo que estás haciendo, y la verdad, te sentís cómodo, no cómodo, digo, sí, pero por lo menos te vas con el corazón contento. Y la verdad que yo me voy a mi casa y, como dijo recién el compañero, me voy a mi casa, prendo la tele, como lo que se me canta y sigo mi vida. Y ellos tuvieron solo 2 horas, una vez a la semana, saliendo un poco de esa realidad, ¿no? Que es bastante más cruda de lo que a veces se muestra o se cree, ¿no? Y cosas desde lo cotidiano y desde lo simple. Hablaba, por ejemplo, con uno de los chicos que se llama Raúl, y me decía, tenía un trabajo formal, digamos, a medias, le pagaban muy poco, pero me decían, mi mayor problema es la ropa, por ejemplo, porque yo duermo en la calle y voy todos los días con la misma ropa y empiezan a sospechar de dónde vengo, así que era un constante buscar ropa, no tener lugar donde bañarse. Bueno, hay que empezar a pensar un poco eso también, ¿no? Que perdemos la intimidad también, ¿no? Y demás, todo lo que estamos haciendo en cuatro paredes hoy lo estamos haciendo en la calle, así que es bastante fuerte. Y con respecto a los comedores, bueno, se dio en la situación del mercado, que estaba el área de acción comunitaria, donde recibíamos donaciones de los productores y demás, y donde se repasaba y lo que estaba apto para consumo humano iba a parar a los comedores, ¿no? Con un sistema de limpieza y de paletización y demás. Y ahí surgió también la manera de acercar el aprovechamiento total del producto, que lo tenemos todos, ese problema de comprar el típico de comprar la selga, cortan las pencas y las tiran, o las hojas de remolacha, para decirle a un tano que las tire, ¿no? Por ejemplo. O sea, que todo ese tipo de cosas empezamos a armar y bueno, terminó siendo una escuelita donde dábamos gastronomía, pastelería, panadería y un poco todo eso apuntado, digamos, a comer pensando con lo que se recibe, con lo que con las donaciones que aportábamos nosotros, más con lo que puedan recibir y si llegan a recibir una plata, saber dónde ponerlo como para tener un plato adecuado, ¿no? Día a día dentro de lo que se puede, porque hemos ido a lugares también haciendo territorio a dar una capacitación y no tienen agua. Entonces claro. Ya está, no podemos hablar de más nada, o sea que... pero es como que hay que ir adaptándose, ¿no?, a todas esas cosas.
De hecho, en muchos de esos comedores, uno imagina el comedor... es un lugar hecho en base a la buena fe, sí, y a la buena voluntad y a las ganas de ayudar. Muchos de esos cocineros de comedores sociales, cuando vos les preguntás, bueno, ¿vos por qué haces esto? Y vos a su vez tenés 7 pibes, o sea, ya tenés para alimentar. Y de repente muchos te dicen, bueno, pero cuando yo era chico y mis viejos no tenían laburo, a mí también me daban de comer en un comedor. Entonces ahora que yo estoy bien, y yo pues cuando vos repreguntás qué es estar bien, decís, bueno, mis 7 pibes pueden comer, no sé si las 2 veces por día, pero por lo menos una vez por día comen, eso era estar bien, bueno, yo siento la obligación de tener que ayudar a otros que estaban como yo, ¿no? Uno se encuentra con esas, con esas historias. Pero yendo a esto que vos decías del comedor, decías, no tienen agua, vos tenés que enseñar a cocinar a cocineros que tienen que cocinar de repente sin fuego, porque no pueden pagar... ¿no? Y que quizás el fuego es con madera, con fogata, madera, con madera.
Sí. El carbón también es caro, el gas envasado es caro. O sea que sí, básicamente ahí un poco empezamos a desarrollar técnicas de cocción sustentable como la rocket, o chapas, claro, o demás. O hicimos en algún momento algo similar a lo que es la rocket con ladrillos, que en cualquier lugar que íbamos conseguíamos ladrillos. Y se podía hacer un fuego que no combustión adentro, digamos, de la olla. Entonces se puede hacer con lo que fuere, no hace falta tener...
Contá qué es la rocket, porque mucha gente no sabe.
La rocket, bueno, sería un cohete, ¿no? Sí. Algo que se alimenta con madera, desde abajo, digamos, como si fuera un tubo con una salida y sale el fuego para arriba y arriba puedes poner la pava, una plancha... Una olla.
Ahí no importa que la madera, no es lo mismo, claro, que en una parrilla que vos decís, bueno, una madera pintada, una madera, claro, algo que tiene un químico, no lo podés poner porque no es que el fuego le llega al alimento, exacto, sino que calienta el rocket.
Exacto, calienta el rocket y calienta el recipiente, digamos.
Claro.
Así que también íbamos con ese tipo de propuestas como para solventar este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y también... proponer conservas, ¿no? Que hoy las entendemos como una comida, pero siempre fue un método de conserva, justamente, ¿no? De guardado, de escabeche y tantas otras cosas que hoy nos parecen simples, la agarramos del supermercado, antes era para guardar comida y, bueno, quizás tienen la suerte alguien de recibir una donación de pollo, por ejemplo, cajones y cajones de pollo y no tienen el frío.
Ya. No hay heladera para no
empezar a hacer, o vos se presta alguno que tiene una heladera, pero ¿qué haces? Lo tenés que comer, lo tenés que cocinar todo, es un montón. No es siempre, ¿no? Que es un montón, pero digo, si tienen la suerte, entonces empezamos un poco a ver todo tipo de conservas también para guardarlo y demás. Así que bueno, ese tipo de técnicas, las de cocción sustentable. Cómo guardar. En algún momento pensamos en el tandoori. Fuimos una vuelta en Moreno, a un lugar que así guardaban las bebidas para que se mantengan frías, por ejemplo.
Contá qué es el tandoori.
Enterrándola. El tandoori es un formato de cocción enterrado en la arena o donde fuere, ¿no? Que se pone calor al revés. Puede ser una maceta o una doble maceta que la enterrás, le pones agua caliente, si querés, o agua fría, y conserva lo frío o lo caliente, que después ahí también lo llevamos un poco para la olla bruja, que es un sistema, no es de cocción, sino para terminar una cocción. Entonces vos podés empezar una cocción con la rocket, sin gastar combustible, como comentamos recién, y terminar la olla bruja. La olla bruja es algo básicamente que se cocina en un medio líquido, puede ser unas legumbres, como hablábamos recién, que en el fuego tardan 2 horas y gastas un montón de gas. Y esto se encierra y mantiene una temperatura adecuada de 66 grados, ponele 70, como para que no se reproduzcan bacterias, y en una hora, hora y pico lo tenés. Llegó al hervor, apagás, lo pones adentro de una caja bien encerrada, que puede ser de talgopor, ponerle frazada, lo que fuere, tapadito, lo dejás ahí y tenés, te puede servir para hacer yogur, para hacer guiso, sopa, legumbres o lo que fuere.
Y eso tenía así también que la olla bruja, uh-huh. este sistema, también tiene una utilidad, porque todo lo que hace Sergio uh-huh. Y la gente con la que trabaja él, tiene una doble utilidad, no solo gastronómica, sino que esto estaba pensado como un muy buen formato para que mucha gente, mujeres, por ejemplo, dejaban cocina uh-huh. a la mañana, empezaban a cocinar un guiso, una sopa. Después se tenían que ir a laburar y dejaban a sus hijos, que iban a comer durante el día, eso, una comida caliente, pero para que no manipulen fuego.
Sí.
Entonces, se cocina esto, apagaban el fuego, lo metían adentro de esta olla bruja, como decía Sergio.
Los chicos están jugando, durmiendo, claro. Al mediodía se levantan y tienen el plato de comida caliente.
Y no tenían que manipular fuego.
Lo máximo que se puede pasar es que se quemen con la tapa, pero bueno, en estas situaciones se dan. Cada tanto vemos algún incendio y demás, ¿no? Es justamente por eso, por manipular fuego y demás.
Uh-huh.
Así que
esto es la otra parte de la gastronomía. Uh-huh. Es una gastronomía que habitualmente no vemos. Eso es el de los comedores sociales, pero ahora vos estás dirigiendo el Departamento de Alimentación del Área de Trabajo de una escuela que se llama Isauro Arancibia.
Isauro Arancibia, exacto.
Que es formar a gente en situación de vulnerabilidad social.
Uh-huh. Sí, 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 sí.
Esa gente, ¿cómo llega a la escuela? ¿Cómo llegan qué necesidades tienen? Bueno, claro, imagino,
sí,
¿no?
Sí, sí. Primero que es una escuela que está ya hace muchísimos años y, bueno, o sea, se logró el nivel primario y secundario, que es lo que se empuja básicamente, ¿no?, para ese lado, y hace unos años ya que se viene trabajando en el área de arte, educación y trabajo, y bueno, ahora estamos hace poco armando el área de alimentación, y estamos armando como un departamento, como para empezar a hacer, ya por ejemplo hicimos algunos eventos, hicimos el desarrollo de algún producto, y también estamos tratando de ir para ese lado, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo, que hablábamos de cocina en serio, cocina sin verso y demás, pero también nos damos algunos lujos de...
Por ejemplo,
preparar, y estamos haciendo un paté de hongos, yeah. Unas baguettes de masa madre, unos alfajores de algarroba con mermelada, con dulce de leche de cabra. O sea, se está apuntando un poco a también a comer mejor, ¿no? Que tenemos todos el mismo derecho, digo. Para mí la cocina es una, no hay cocina de rico y de pobre.
Uh-huh.
Me parece lo más lógico. Después, bueno, cuando vamos a comer afuera es otra cosa, ¿no? Eso está claro, pero en la época que dábamos la clase de cocinero de la calle hemos hecho calamares en su tinta, o sea, no solo el tema de mostrar cómo se hace, de compartir ese momento que era lo más interesante, porque generalmente hablábamos con los chicos, armábamos una mesa grande, familiar, y la mayoría te decía, la verdad que comemos, no es que no comemos. Nuestro tema pasa por muchos otros lados. No comemos bien, eso está claro.
Uh-huh.
Pero siempre una iglesia, una institución, una panadería, siempre algo les acercan. Pero obviamente que no iban a comer calamares en su tinta o lo que fuere, ¿no? También educar un poco culturalmente.
Y hablando antes de lo que hablábamos de las legumbres, además, tratar de que la gente coma, uh-huh. que claramente es un derecho,
uh-huh.
Que tenemos todos por igual, y también hacerlo de una manera un poco más equilibrada, que las dietas sean más equilibradas, porque seguro. Como vos decís, alguien que está acostumbrado a la situación de calle o que está en vulnerabilidad, sabe que en una iglesia o uh-huh. un negocio que cierra y les da algo, pero bueno, Sí, le va a dar lo que sobra, le va a dar harina, un pan que no pudo vender, un guiso, y así es que yo recuerdo que una cosa que ustedes decían cuando estaban ahí en el Mercado Central era querían eliminar que el símbolo sea la cuchara, ¿no? Porque la cuchara es el símbolo de la comida de pobres, el guiso olla, y la sopa olla, y la olla. Claro. Entonces, como que empezar a tener un tenedor como un símbolo, ¿no? Para poder pinchar otras cosas.
Seguro, sí. Como el tenedor de libros.
Sergio, te quería preguntar, vos que lo ves de primera mano, por el crecimiento de la necesidad de la gente de acuerdo al momento histórico que se está viviendo, ¿cómo definirías a la actual?
Terrible, terrible, sí. Se ve muchísimo más y en lugares que no se veía, ya además en barrios de trascendencia, Matadero, Floresta, lugares más... Antes siempre las concentraciones son generalmente en lugares donde están las estaciones de tren, en el microcentro y demás, y hoy en día se ve mucha gente durmiendo en la calle en cualquier lugar. O sea, sí, creció exponencialmente, es seguro.
Ese es el índice indiscutible, ¿no? Sí, porque siempre estamos discutiendo
sí,
índices.
Sí, cuánto y demás, y caminando se ve todo el tiempo.
¿Qué cosas de trabajar con estos grupos vulnerables? ¿Qué cosas aprendiste a mirar? Cuando ves algo, cuando vas caminando por la calle, acá no digo la cosa tan profunda, sino cosas que te han pasado a vos. De ir caminando por la calle y uno se acostumbra más, desde hace un año, varios meses, hay mucha más gente durmiendo en la calle, como vos decís. Sí. ¿Qué detalles aprendiste a mirar? Porque esto que contabas antes de la ropa...
Son cositas son cosas de la cotidianidad Bueno, la mirada del otro es increíble. También, como pasamos todos por al lado de alguien que está durmiendo en la calle con una naturalidad que es increíble, o sea, eso... me sigue llamando la atención, por más que también lo naturalice, ¿no? Pero no logro entenderlo.
Cuando no hay agresividad, ¿no? Aparte. Porque hay personas que están en la entrada de un edificio y la queja de los vecinos es justamente siempre que esté ahí y querer
molesta quitar. Que haya alguien, el olor, molestan un montón de cosas.
A mí impactó cómo se viralizó esta foto que hicieron en Cava, en Corrientes y Callao, en la puerta de una disquería y librería. Un empleado que se viralizó como si fuera una sorpresa. Sí. Que era una sucesión de personas durmiendo en la calle, en la vidriera, digamos, había como unos espacios y estaban tirados en una sucesión larguísima. Sí. Pero digo, los vemos todo el tiempo en todos lados, ¿no? Es como que naturalizamos algo que no deberíamos naturalizar.
No, tal cual, sí, me parece que tenemos que detener, bueno, también como vivimos, ¿no? Pero digo, me parece que tenemos que frenar un poquito y empezar a mirar eso, ¿no? Todos tenemos derecho a acceso a la comida, al agua, a lo básico, por lo menos, ¿no? Por eso digo, yo lo entiendo como un derecho y creo que mucha gente también, ¿no? El derecho a la alimentación me parece básico.
Vos antes contabas que, bueno... decía, bueno, después yo me voy a mi casa, sé que como, me espera mi familia, prende la tele. ¿Qué, recordás momentos de angustia, quizás las primeras veces que trabajaste con grupos más difíciles socialmente, donde se marcaba esta diferencia, donde ellos se iban no sé dónde, vos te volvías a tu casa, pudiste, con el tiempo seguramente lo habrás podido procesar, pero ¿recordás?
La verdad no, porque siempre... Bueno, generalmente trato a todo el mundo como un par, en general, digo, por un lado. Y por otro lado, nunca, o sea, ante esas situaciones, que creo que si no lo podría hacer, nunca me detengo a pensar, sí a compartir una comida, sí a compartir una charla y todo lo que podamos, ¿no? Si podemos más, mejor, pero no me detengo a pensar. Hay mucha gente que ha pasado por ejemplo, cocinó de la calle y venían 3-4 veces y no querían venir más. Porque les llamaba mucho la atención, ¿no? En la situación que vivían y cómo estaban y demás. El consumo, gente grande que jamás hizo nada y de repente se encontró en una situación de calle y el consumo en la calle es... En un mes, 2 meses está en la calle. Termina un tipo de 50, 60 años que fue carnicero toda la vida, tuvo un... lo robaron, tuvo una mala operación, se separó de la mujer, terminó viviendo en la calle. Capaz que no había tocado una lata de cerveza en su vida y terminó consumiendo paco. Mm. O sea, cosas así que son, la calle es muy, muy, muy heavy en ese aspecto. O sea, así que sí.
Es Sergio Méndez, es cocinero, hace un trabajo que dentro de la gastronomía no es el que tiene, no es el que se le arroja más luz, pero es un trabajo no solo en gastronomía, sino en docencia de gastronomía. Pero al mismo tiempo vos tenés un trabajo formal, en un lugar, te diría que hasta de alta gastronomía, en una empresa con nombre francés, Gontrard-Gerrier, que se dedica a la boulangería, a la alta pastelería francesa. Ajá, ¿no? Y ahí, ¿qué haces?
Y demás. Bueno, producción, desarrollo de producto y demás, así que siempre estuve más o menos en esa línea, en algunas plantas y demás.
O sea que un día tuyo puede pasar de un pan o chocolate y después a ir a dar cocina, clases de cocina a grupos vulnerables.
Sí, 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 y trato de que suceda lo mismo en el otro lugar. Justamente hoy estamos tratando de armar el área de alimentación dividido por divisiones, digamos, valga la redundancia, ¿no? Que cada uno, si bien se da la parte educativa, panadería, pastelería, gastronomía, etcétera, que confluyan entre todos, y si sale un laburo, que la parte logística haga lo suyo, que la parte de costos y demás. O sea, armándolo con este sentido de planta y demás, ¿no? Manteniendo lo más natural, lo menos industrial que se pueda, ¿no? Tratando de que sea bien artesanal. Desde la materia prima, tratando de ir para el lado de la agroecología y las propuestas, ¿no? Que estamos haciendo con estos patés de hongos y demás, las baguetas, empezar a trabajar con masa madre, o sea, tratando de ir para ese lado. Y sí, tenemos también en los precios, también nos fijamos en los precios de venta, que sea accesible a todo el mundo, no para pocos. Entonces eso está bueno, porque la gastronomía sabemos que muchos tienen todavía el gallego en la cabeza, que te multiplica todo por tres y listo. Nosotros generalmente tratamos de buscar un precio que deje para que puedan todos llevarse un mango, porque la idea es esa, ¿no? Justamente. Y al mismo tiempo que el que lo compra no lo matemos por darle algo de masa madre, por ejemplo.
Hay mucho, esto estabas hablando de masa madre, este concepto de la permacultura.
Sí, bueno.
Contale a la gente de qué se trata.
Sí, estamos con una cosa más de soberanía alimentaria o agroecología, y tratando de ir por ese lado en la medida que se pueda, porque acá en Buenos Aires es más difícil todavía. Tratamos de buscar productos agroecológicos, como por ejemplo el alfajor de algarroba. Lo estamos haciendo con una algarroba, el algarroba es autóctona, digamos, que no es lo mismo que el algarrobo. Son dos especies distintas, pero bueno, la mayoría conoce, le parece que es lo mismo, el de la vaina blanca, la algarroba. Y, por ejemplo, estamos trayendo del monte una harina que también tiene la misma forma de ver de nosotros, de entender la economía social, digamos, el círculo ese, que no nos matan con los precios, para así nosotros también poder seguir esa cadena. Y estamos, o sea, para que te des una idea, la cosechan poniendo plásticos abajo de los árboles y esperan que caigan. O sea, cero intervención. Después se manda a una cooperativa donde la muelen y, bueno, nosotros hacemos los pedidos. Y, bueno, desarrollamos ese alfajor, que la mermelada de algarroba la hacemos nosotros, la mermelada de tomates la hacemos nosotros, y después hay otra dulce leche de cabra, que ese también lo compartimos con movimientos campesinos indígenas y demás, el Somos Tierra, que es un movimiento bastante importante, que tienen varias cooperativas en todo el país y demás, y bueno, cada uno comercializa unos algarroba, otros tomate y demás, que está bueno. O sea, lo que no podemos hacerlo, tratamos de que sea de la misma manera, ¿no? Para continuar tanto con la guita como con el producto, que tenga el mismo trato, el mismo manejo. Así que sí, vamos un poco por ese lado.
Sergio, muchísimas gracias por venir. Gracias, Sergio Méndez, gracias por venirte, por explicarnos y por mostrar una parte gastronómica que no se difunde habitualmente y que lamentablemente se desarrolla cada vez más, porque ante más miseria, ante más gente en situación vulnerable, más importante es esto. Si la gente quiere, los oyentes del programa quieren enterarse un poco más, ¿dónde tienen que mirar? ¿Dónde tienen alguna red social? ¿Algún...?
Lo que es el Isauro, hecho con derechos. Lo pueden googlear así de esa manera y bueno, ahí van a tener todo lo que es, están los productos que estamos elaborando a la venta ahí, y también para enterarse un poco lo que es la escuela, y si se quieren acercar, conocer y demás, son bienvenidos, así que bueno, ahí nos van a encontrar seguro.
Muchísimas gracias por venir.
Por favor, gracias a ustedes, muy amables.
Comemos para pensar, leemos para vivir. El Tenedor de Libros.
La felicidad de compartir llega a La Plata. Vuelve febrero en el argentino. Te invitamos a los patios y terrazas de verano en el Centro Provincial de las Artes, Teatro Argentino de La Plata. Durante todo febrero, ven y escuchar, bailar y compartir mucha música en vivo. Shows de cumbia, jazz, tango, música urbana, rock, pop, cantautores y solistas. Todos los jueves de febrero desde las 19, con entrada libre y gratuita en Avenida 51, entre 9 y 10. Cultura, la felicidad de compartir. Conoce la programación completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La Provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
1000 aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gob.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Este verano disfruta de las propuestas que el Teatro Auditorium tiene para vos en Mar del Plata. Vení a ver a Graciela Borges, Carola Reina, Luciano Cáceres, Fabián Vena, Cristina Vanegas, Juan Palomino, Nora Cárpena, Gerardo Romano, Luis Machín y Jean-Pierre Noer, entre otros. Más de 230 funciones, teatro, música, danza y mucho más para disfrutar. Conseguí las entradas por PlateaNet o en la boletería del teatro en Boulevard Marítimo 2280. Cultura, la felicidad de compartir. Conocé la programación completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Creadores de historias, alquimistas de sabores, El Tenedor de Libros. Un programa para disfrutar.
Ahora que se fue Sergio Méndez, hay dos cosas que me quedaron dando vueltas de nuestra charla, vinculados, bueno, uno, por ejemplo, que así, La Olla Bruja, se llamó un programa de televisión que pueden encontrar en el canal Encuentro, que se produjo ahí en el Mercado Central con coordinación gastronómica de Sergio, en la que en ese programa, en 13 capítulos, que se pueden encontrar en YouTube, en el canal de YouTube del canal Encuentro, y cada tanto lo repiten, la premisa era sencilla. Se unían en cada capítulo dos cocineros. Un cocinero de un comedor social y uno renombrado. Dolly Irigoyen, Narda Lépez, Taque Girono, digo, muchos de los que han pasado por aquí. Grandes cocineros, y cocinaban juntos a partir de esas donaciones que hacían los dueños de los puestos que mencionaba recién Sergio. Y ahí ambos aprendían cosas. El cocinero profesional, el que todos conocemos, que tuvo la suerte quizás de viajar, de estudiar, enseñaba algunas técnicas al cocinero del comedor social, y el cocinero del comedor social le enseñaba al cocinero renombrado algunos trucos para que los productos rindan más. Así claro, que se los recomendamos. Y otra, una gran obra de Hugo Midón y Carlos Gianni, Derechos Torcidos, que ocurre como dentro de un hogar de niños y que tiene varias canciones que hablan justamente sobre la comida, ¿no? Así que se las recomendamos ahora que hace poquitos meses nuevamente se reestrenó bajo la dirección del gran maestro Carlos Gianni.
Bueno, hoy en la parte literaria recordamos a Antonio Dalmaceto y a Alberto Laiseca, ambos nacidos en el mes de febrero, y ahora vamos a recordar a Tamara Casmensain, una gran poeta y ensayista argentina. Nació el 9 de febrero de 1947, falleció el 28 de julio del 2022. Ella, como dije al comienzo, junto con Néstor Perlonger, Osvaldo Lamogrini y muchos otros poetas, formó parte de un movimiento de los 70 llamado Neobarroco. Sus ensayos de poesía o sobre poesía argentina y latinoamericana son estudiados en todo el mundo. Fue la fundadora de la licenciatura en Artes de la Escritura de la Universidad de las Artes, UNA, y estuvo exiliada en México durante la dictadura. Vamos a escuchar a ella leyendo un fragmento de uno de sus poemas.
A ti capaz de desaparecer, de ser atormentado por el fuego luminoso, opaco, ruin, divino. A ti, fantasma de cada hora, mil veces muerto, recién nacido, siempre. A ti, capaz de hacer girar la llave, de inventar el sol en un cuarto vacío. A ti, ahogado en un océano de semejanza, náufrago de cada día, esclavo, propietario de zapatos, periódicos, algunos libros, tal vez padre o hijo, guardián de resecos jardines, de aves de paso. A ti, observador de la tarde, infatigable lector del reloj del sueño, de la fatiga, del tedio, de la esposa, a nadie sino a ti.
Bueno, acabamos de escuchar a Tamara Casmensain, que además de una gran poeta argentina, estuvo casada con Héctor Libertela, otro de los enormes escritores argentinos, y fue madre de Mauro Libertela, periodista y escritor, autor de un libro que se llama Mi Libro Enterrado, que lo recomiendo completamente.
Un programa para saborear los libros y pensar la comida. El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros, que está llegando a su fin por el día de hoy, pero siempre cuando nos vamos recomendamos que se queden en la radio pública de la provincia de Buenos Aires, aquí en AM 1270 Radio Provincia, porque viene un programa imperdible. Siempre terminamos nosotros y comienza un programa de esos que son necesarios. Además de porque los contenidos son buenísimos, porque lamentablemente se convierte en una bandera que tenemos que defender en momentos tan aciagos, que es Laboratorio de Ideas, el programa creación de nuestro querido y admirado Claudio Martínez. Hola, Claudio, ¿cómo te va?
Hola, Miguel, hola, Martín, qué gusto hablar con ustedes, qué lindo escucharlos, qué lindo que es El Tenedor de Libros. Ese es un programa que da placer, realmente.
Muchas gracias. Bueno, y este Laboratorio de Ideas del día de hoy, ¿Qué nos va a descubrir? ¿Qué mundo nos va a descubrir?
Bueno, vos sabés que tuve el privilegio de participar durante la semana pasada de la cumbre de acción sobre inteligencia artificial que se desarrolló en París, Francia. Estuve 6 días ahí, así que ahí hay una parte significativa del programa dedicado a la experiencia que vivimos en un evento de nivel planetario que tuvo a más de 100 países participando de esas deliberaciones con conclusiones muy interesantes. Además, vamos a entrevistar al único argentino que participó de los paneles, porque el gobierno argentino no fue invitado ni mandó a nadie, pero sí hubo un filósofo argentino participando de los paneles de científicos vinculados con la inteligencia artificial. Obviamente la columna de Diego Hurtado, que siempre nos permite interpretar la actualidad en materia de política científica. Y también vamos a entrevistar en la segunda media hora a Jorge Aliaga, miembro del directorio del CONICET, porque están pasando cosas graves dentro del CONICET. Hoy vamos a tener un